To many people in the LGBTQ community, Julio Rivera is known as the man whose murder galvanized the neighborhood of Jackson Heights, Queens, to fight for equality and acceptance.
Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un crimen ocurrido en la ciudad de Nueva York en el 1990. Ese año, la muerte violenta de un joven puertorriqueño provocó que la comunidad LGBTQ+ se uniera para exigir justicia ante una ola de crímenes en contra de su comunidad que por años habían quedado impunes. La comunidad de Jackson Heights en Queens hoy en día es una de las más culturalmente diversas en todos los Estados Unidos. Sin embargo, en el 1990 las cosas eran muy distintas. No todo el mundo era bienvenido. En esa época se encontraba la pandemia del SIDA en todo su apogeo en la ciudad de Nueva York. El miedo y la incomprensión que había por esa mortal enfermedad se convirtieron en odio, especialmente contra los miembros de la comunidad LGBTQ+, que fue la más devastada por el virus y por sus consecuencias. Debido a la demonización de las personas enfermas de SIDA, muchos apoyaron la violencia contra los homosexuales, especialmente los políticos y los activistas religiosos, quienes veían a los homosexuales como si fueran una plaga. El área cercana a la escuela PS69Q en Jackson Heights era un área muy conocida de cruising gay. Por tal razón, si odiabas a los homosexuales y tenías ganas de golpear a uno, ese era el lugar a donde ibas. Quizás esto te parezca algo inconcebible, pero en aquella época no tan lejana, era algo bastante normal. Julio Rivera era un joven gay de padres puertorriqueños que nació en el Bronx en el 1961. Julio se crió en los proyectos de vivienda pública del Bronx y durante su adolescencia sufrió de acoso homofóbico mientras estaba en la escuela. Esta situación provocó que abandonara sus estudios en el séptimo grado. Julio se fue a conocer Manhattan durante su adolescencia y allí conoció a una serie de hombres mayores con mucho dinero que lo introdujeron al mundo del teatro, la cocina gourmet, los vinos de alta calidad, la ropa de moda, la cocaína y la cultura de los clubes nocturnos. En los años 80, Julio se mudó a la comunidad de Jackson Heights en Queens, en donde trabajaba como bartender. En Jackson Heights, Julio encontró la felicidad y la aceptación que buscaba en una comunidad en donde había más personas como él. El 2 de julio de 1990, dejó a su compañero Alan Sack en su casa como a eso de las 3 de la mañana. Luego de despedirse, se fue caminando en dirección a su apartamento por una de las calles de Queens. Alan cuenta que momentos más tarde, un amigo que tenían en común llegó a su casa gritando, diciéndole que estaban matando a alguien justo al final de la calle. A Alan nunca le pasó por la mente que la víctima de este brutal ataque podía ser Julio. Alan y su amigo salieron corriendo hacia el lugar en donde estaban atacando a alguien y vieron a un hombre que estaba a punto de desmayarse y cubierto de sangre. Al acercarse, se dieron cuenta que se trataba de Julio. Julio estaba gravemente herido y no sabía quién o quiénes lo habían atacado. Tristemente, momentos más tarde, Julio Rivera murió en el hospital a sus 29 años. La policía del precinto 115 de Nueva York conocía muy bien el área de la PS69. Según el inspector Mark Magrone de la Unidad de Crímenes de Odio, para ese entonces, ese era un área caliente para el tráfico de drogas, la prostitución y otros delitos. Los detectives que llegaron a investigar el asesinato de Julio no encontraron mucha evidencia en la escena del crimen, solo notaron que había una botella rota en la calle. Fuera de eso, no tenían casi ninguna evidencia física ni testigos del incidente para poder arrestar a alguien. La autopsia reveló que Julio fue golpeado en la cara y en la cabeza con al menos un objeto contundente. Sin embargo, la herida fatal fue provocada por un cuchillo en la espalda que le perforó un pulmón. Debido a que en los informes toxicológicos se encontró la presencia de cocaína en el sistema de Julio, la policía concluyó preliminarmente que su muerte estaba relacionada con algún asunto de drogas. A pesar de que la policía tenía conocimiento de los frecuentes ataques hacia personas gay en esa área, no quisieron trabajar el caso como si fuera un crimen de odio. Pero el asesinato de Julio era bastante parecido a la muerte de al menos otros 12 hombres homosexuales que habían sido asesinados en Queens entre el 1970 y el 1990. Hasta ese momento, ninguno de estos crímenes había sido resuelto. Los amigos y familiares de Julio se negaron a aceptar el informe oficial de la policía y comenzaron a organizarse. Comenzaron a realizar manifestaciones y a ejercer presión. Sus amigos más cercanos estaban convencidos de que Julio fue atacado por el mero hecho de ser gay. Un gran grupo de la comunidad LGBTQ+, del área de Jackson Heights, con la ayuda de organizaciones más grandes, como lo era Queer Nation en Manhattan, también hicieron vigilias, marchas y protestas, hasta que finalmente lograron llamar la atención del alcalde de la ciudad, David Dinkins. Gracias a la presión pública, la oficina del fiscal de distrito de Queens asignó a un teniente para que investigara el caso junto a los detectives del Departamento de la Policía de Nueva York. Luego de tanta presión por parte de la comunidad y de los medios de comunicación, finalmente la policía reclasificó la muerte de Julio como un crimen de odio y ofreció una recompensa para cualquier persona que pudiera dar información que lograra el arresto de los asesinos. 5 meses después del cruel asesinato de Julio Rivera, un detective de apellido Bird se puso como meta personal el resolver este crimen e hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr su objetivo. El detective se acercó a la comunidad LGBTQ+ y también al resto de la comunidad de Jackson Heights, logrando que ellos se sintieran cómodos con él y que le tuvieran confianza. La estrategia de Bird funcionó y poco tiempo después un testigo llamado Tony se le acercó para brindarle información. Tony era un trabajador sexual y le dijo al detective que él había visto un hombre de pelo largo acercarse a Julio la noche en la que fue asesinado. Un tiempo después, Tony se fue del lugar, pero cuando regresó, vio a 3 hombres. El hombre de pelo largo y otros 2 sujetos con las cabezas rapadas huyendo de la escena del crimen. Los cabezas rapadas o skinheads eran una subcultura punk que se afeitaba la cabeza, vestían de negro y usaban botas de trabajo. En el caso particular de los skinheads de Jackson Heights, estos usaban botas de la marca Dr. Martens. Tony le dio una buena descripción al detective Bird sobre los atacantes y dijo que uno de ellos tenía un tatuaje de un águila con 2 cabezas y 2 de ellos usaban botas Dr. Martens. Según Tony, uno de ellos tenía un martillo y el otro una llave de perro. Ambas armas coincidían perfectamente con las heridas que había recibido Julio. A partir de ese momento, se corrió la voz en la calle de que había un grupo de skinheads que estaban tratando de tomar el control de Jackson Heights. El grupo era conocido como DMS o Dr. Martin's Skinheads. El DMS era un grupo criminal pequeño y desorganizado que mayormente se dedicaba a grafitear y a vandalizar edificios. Este grupo era desconocido para la unidad de pandillas del Departamento de la Policía de Nueva York. Aunque algunos skinheads eran identificados por ser supremacistas blancos, el DMS era más bien un grupo anti-gay. El detective Bird trató de infiltrarse en el DMS vistiendo una chaqueta de mahón y llegando en su Harley Davidson hasta un lugar llamado Kennedy Bar, ya que los DMS solían frecuentar este negocio. El detective Bird entró al bar y se sentó a tomarse unos tragos con un informante llamado Army Dan. A través de la conversación que tuvo con este informante, se enteró de que los sospechosos de la muerte de Julio eran Daniel Doyle, de 20 años, Esad Bisi, de 18, y Eric Brown, de 21. Aunque estos tres jóvenes fueron llevados hasta la estación de la policía para ser entrevistados, estos negaron estar involucrados en el asesinato de Julio y tuvieron que ser liberados. Pero la policía no se dio por vencido y llamaron nuevamente a Tony, quien a través de una lista de fotos pudo identificar a los tres jóvenes sospechosos. De inmediato, Esad Bisi y Eric Brown buscaron abogados. Danny Doyle, el tercer sospechoso, era hijo de un agente de la policía y fue convencido de que era mejor que dijera todo lo que sabía y que llegara a algún tipo de acuerdo con la fiscalía. El 13 de noviembre de 1990, la policía interrogó formalmente a Danny Doyle y este dijo todo lo que había ocurrido durante la noche en la que asesinaron a Julio Rivera. Según Danny Doyle, algunas horas antes de los hechos, él se encontró con los otros dos sospechosos y decidieron salir a la calle a cometer fechorías. Antes de salir, Danny agarró un martillo, una llave de perro y un cuchillo de la caja de herramientas de su padre y le dio una a cada uno de sus amigos para luego salir de cacería. Mientras caminaban por el vecindario, Danny vio a Julio cerca de la PS-69 y le dijo a Eric Brown que hablara con él y le solicitara tener sexo a cambio de drogas. Mientras Eric hablaba con Julio, Esad Bisi lo golpeó en la cabeza con una botella de cerveza. Eric se unió al ataque y lo comenzó a golpear salvajemente con la llave de perro. Sin embargo, la herida mortal se la propinó el propio Danny Doyle cuando lo apuñaló en la espalda. Danny le confesó al detective Bird que ellos sentían odio hacia los gays y no los querían en su comunidad. Por esta razón habían decidido que lo mejor era exterminarlos, sacarlos de allí. Como parte de su acuerdo, Danny Doyle aceptó testificar en contra de los otros dos sospechosos a cambio de declararse culpable, pero de homicidio involuntario. En el 1991, después de un juicio que duró algunas 3 semanas y de 3 días de deliberaciones por parte del jurado, Esad Bisi y Eric Brown fueron encontrados culpables de asesinato en segundo grado y fueron sentenciados a cadena perpetua. Por su parte, Danny Doyle fue sentenciado a un máximo de 25 años por haberse declarado culpable y haber colaborado con las autoridades.
Apparently the first time that anyone had gone on trial in New York City for killing a man because he was gay. Well, in Queens today, a jury came up with its decision, guilty as charged. Jurors convicted 2 men of stabbing Julio Rivera to death. It was a killing apparently motivated by their hatred of homosexuals. Channel 2's Troy Roberts has more.
El caso de Julio Rivera fue la primera vez que alguien fue juzgado y condenado por un crimen de odio contra homosexuales en el estado de Nueva York. Pero las condenas de Esad Bisi y de Eric Brown fueron revocadas varios años más tarde por la División de Apelaciones del Departamento de Justicia de Nueva York debido a un error de procedimiento cometido por el juez que presidió el juicio. Esad Bisi fue liberado con una fianza de $350,000 y estaba programado para enfrentar un nuevo juicio. Sin embargo, desapareció en mayo de 1996. Al otro día, Eric Brown se declaró culpable de homicidio involuntario y varios años más tarde fue puesto en libertad bajo palabra luego de cumplir con su sentencia. Daniel Doyle también fue puesto en libertad eventualmente cuando cumplió su sentencia. En el 2002, según las autoridades mexicanas, Esad Bisi fue asesinado en la ciudad de Tijuana a sus 30 años en un aparente asalto relacionado con el narcotráfico. Para conmemorar la muerte de Julio Rivera y aumentar la visibilidad de la comunidad LGBTQ+, en Jackson Heights, varios activistas locales fundaron el Desfile del Orgullo de Queens en el 1992. El desfile se celebra todos los años a principios de junio y desde entonces entre 10,000 y 40,000 personas participan en este evento. Este desfile fue la primera manifestación pública gay exitosa del condado de Queens desde el 1969. La fundación del desfile del orgullo de Queens se convirtió en una exitosa organización política y comunitaria. Años más tarde se fundaron múltiples organizaciones en el área de Queens para brindar servicios a diferentes comunidades LGBTQ+, entre ellos grupos juveniles, un centro para ancianos homosexuales y grupos de política electoral. En el vigésimo aniversario de la muerte de Julio Rivera, la ciudad de Nueva York conmemoró su vida, nombrando oficialmente la esquina entre la avenida 37 y la calle 78 como la esquina Julio Rivera. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com/crimepodpr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico.